Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Regresaba a su tierra, seguramente lo haría con mucho gusto. Y tenía que pasar por Samaria, esa región intermedia de Galilea del Norte y Judea del Sur. Y llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Está describiéndonos con mucho detalle, o sea, cómo va caminando, cómo pasa por Samaria, se detiene en una ciudad y va al pozo. Allí estaba el pozo de Jacob. Por esto era un lugar de peregrinación, el pozo de Jacob. No es muy usual que en aquella zona haya muchos pozos. Y en el pozo de Jacob, Jesús, fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, de las 12 del mediodía. No solo nos pone la referencia geográfica, sino también la cronológica. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: dame de beber. Y ella le contesta: como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana. No había trato entre judíos y samaritanos. Y Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Pues esta escena del Evangelio es comentada muy profundamente en el Catecismo de la Iglesia Católica y nos puede servir para este rato de oración. ¿Qué significa todo esto? Es apenas el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, o sea, el Señor está empezando su vida pública. Acaba de tener lugar las bodas de Caná, que recogen el capítulo 2, y la conversación con Nicodemo, que tiene lugar en Judea, en capítulo 3, y ahora en el capítulo 4 nos presenta el encuentro, el diálogo con la mujer samaritana. Y en el número 2560 el Catecismo comienza recogiendo la expresión de Jesús: si conocieras el don de Dios. Y podríamos decir, ¿qué promesa se encierra esta exclamación del Señor? ¿Qué promesas? Como si conocieras, si fueras capaz de conocer, pero no eres capaz porque te rebasa mucho más allá de tus capacidades el plan de Dios. Aunque te pusieras a soñar, nunca alcanzarías a tener como de alguna manera una aproximación al plan de Dios. El don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿Cuál don? Pues el don que nos da Dios, el regalo de su amor, el plan que ha tenido con nosotros de llamarnos a la unión de amor, a la unión de amor para siempre, a través del envío del Espíritu de amor que se derrama en nuestros corazones, que se nos comunica por esa presencia trinitaria y su efecto, que es la gracia creada en nuestra alma. Si tú, mujer, conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido a Él agua y Él te habría dado el agua que salta hasta la vida eterna. El Catecismo sigue con su comentario y dice: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo. Nos está diciendo: mira, lo que hizo la samaritana es lo que estás invitado a hacer tú en tu oración. Ahí, junto al pozo, se te revela la maravilla de la oración. ¿Y qué es ese pozo? Pues ese pozo es nuestro corazón, el lugar del encuentro y de la unión, el lugar donde nos cita, así como podríamos ir al altar, aquí, este altar que está aquí enfrente de nosotros, es el lugar de la cita entre la ofrenda del pan y el vino y el Espíritu Santo, que en la anámnesis hace bajar o descender o transustanciarse ese pan y este vino. Y entonces se produce aquí en este lugar el encuentro entre el tiempo y la eternidad, entre lo humano y lo divino, entre lo terreno y lo celestial, entre la oración de la comunidad cristiana y la presencia de aquel que es la víctima que intercede por nosotros. Pues así, el altar es el lugar del encuentro eucarístico en el sacrificio, y nuestro corazón es el lugar del encuentro, el lugar de la cita, el pozo, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua, vamos a buscar nuestra felicidad, nuestro descanso, el sabernos amados. Entonces Jesús dice: dame de beber junto al pozo. Jesús tiene sed y nosotros también tenemos sed, porque nada nos satisface, nada terreno nos satisface, nada limitado nos satisface, pues tenemos sed de lo mismo que tiene sed Jesús, de la unión de amor. Todo hombre en la tierra tiene sed, es un ser sediento el hombre. El asunto es no intentar calmar la sed con lo que no calma la sed, como por ejemplo los bienes materiales, el éxito humano, el poder, la diversión, nos va a dar más sed. Al final vamos a quedar más vacíos. Nos vamos a quedar con nuestra soledad. Pero si dice el Catecismo, allí en el pozo, Cristo va al encuentro de todo ser humano. De todo ser humano, Cristo dice: yo quiero encontrarme contigo en tu pozo. ¿Por qué un pozo? Pues porque un pozo es una realidad profunda. Es una realidad que nos invita a descender y descender y descender. Cristo va al encuentro de todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano está hecho para Cristo, por Cristo. Todos estamos hechos para su amor, porque el Padre Celestial ha creado todo precisamente con ese sentido de la unión con el amado. Dice el Catecismo: Cristo es el primero en buscarnos, y Él, perdón, el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. No, es una iniciativa nuestra. Es que, ¿por qué fuiste a hacer una visita al oratorio? ¿Sabes por qué fuiste? Porque él te llamaba. Él quería que fueras. A veces tenemos la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago ahorita? Pues escucha a ver qué te dice, y si te dice ven, pues ven, necesito que vengas, que me calmes un poquito la sed de tantos corazones que no me dan de beber. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Tiene nuestra misma sed, pero potenciada al infinito. Aquí es bueno que le pidamos a Dios luces para tratar de comprender, pues, en qué consiste todo, ¿no? Consiste en que hay un Dios amor que ha creado seres capaces de corresponderle a su amor, que al crear seres así, a los que ama, se hace necesitado de nuestro amor, se hace indigente de nuestro amor. Y lo que espera es sencillamente que le correspondamos a su amor. Permanezcan en mi amor, decía. Como mi Padre me ama, así los he amado yo. Y si en la tierra ya causa tanto sufrimiento un amor no correspondido, pues ¿qué será un amor infinito no correspondido? Y por eso nos dice, dame de beber. Tú me pides a mí de beber. ¿Puedo yo saciar tu sed? Pues lo vemos con mucha claridad en las páginas de la Sagrada Escritura, también en el Antiguo Testamento. La verdad es que Yahvé sufre con las infidelidades de su pueblo. No sufre porque, no sé, porque les va a tener que mandar un castigo, sino sufre por él, porque le duele que no estén con él. Y se queja, vuelve a invitarlos, los perdona. Dice Jeremías, el capítulo 2, un oráculo de Yahvé. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. A mí me dejaron. Es algo inaudito, ¿no? Dios tiene necesidad de nuestro amor. Y lo corrobora la enseñanza del catecismo, donde dice, Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Las profundidades de Dios, el Dios en su esencia, en su realidad de ser amor infinito, puro amor, totalmente amor, nos desea desde esas profundidades. Como si, pues, a lo mejor deseará a otro, pero lo más probable es que a mí no me desee, porque pues, estoy lleno de miseria y de pecados. Es que no dudes de que le hace falta tu correspondencia, que no te vayas a perder, que no te desenfoques. No estás para hacer cosas, sino para dejarte amar y corresponderle a su amor. Y continúa el catecismo, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. La sed de Dios y la sed del hombre. Apagamos nuestra sed en la oración y Dios apaga su sed con nuestra oración, con nuestra atención. Y mi vida va a tener que ser como una constante recordatorio y pues, atención a cuidar el amor, a ponerle atención, a hacer las cosas delicadamente. Es bonita aquella expresión de San José María cuando iba a celebrar misa y decía, voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Cuando tú vas a hacer la oración, vas a tener un encuentro personalísimo con el amor de tu vida. ¿O a qué vas? ¿Vas a comulgar? Un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. y voy a hacer la visita al Santísimo, es otro encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Y entonces mi vida pues va a ser simplemente una constante atención a Él, una constante búsqueda de que no pierda mi atención a Jesucristo. Por ti, pues sí, por ti, pero sobre todo por Él. Porque le haces falta, porque, no sé, te ha creado para Él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Auméntame mi sed. Tengo hambre y sed de justicia, tengo hambre y sed de Dios. Y Dios quiere que yo tenga más hambre y sed, porque en esa medida podré saciársela. Bueno, pues intenta no tener nada que ocupe ese deseo, esa ansia. Purifícate. No tengas grandes lagunas de desatención. No te pierdas. No te desubiques. No estamos para conseguir tener virtudes y virtudes y virtudes, o conocimientos y teología y teología. Hacer, hacer. Y entonces podemos caer en la inconsideración. O sea, ya no sé por qué estoy haciendo las cosas. La verdad es que me perdí. Se me perdió mi centro. Ya no personalizo en mi vida espiritual. Entonces tengo que decir, a ver, no te pierdas. Tu vida es una persona. Tu vida es un tú. No es superar obstáculos y crecer en quién sabe qué. No, tú simplemente busca la permanencia de la unión y lo demás se te dará por añadidura. Te saldrá la caridad y te saldrá la humildad y te saldrá la alegría y te saldrá el servicio al prójimo. ¿De dónde voy a sacar yo a lo mejor todas esas, pues no sé, incluso líneas que a veces se presentan en la iglesia, ¿no? De que son buenas, no cabe duda que son buenas, de, no sé, del prójimo, ¿no? De la justicia social, de la ayuda, qué bueno, tan buenísimo. Pero si no procede del amor de Dios, ¿qué es? Pues es filantropía. Es a lo mejor una manera de calmar mi conciencia. Porque yo, ¿por qué voy a servir al prójimo? ¿De dónde voy a sacar la fuerza? Nada más de que soy, porque soy una persona que tiene buenos sentimientos, pues se me van a acabar. Porque no lo voy a hacer cuando ya no tenga, no sé, esa, no sé, como esa sensibilidad. Se me acabó esa sensibilidad. Es que no es mi sensibilidad la que me está llevando a hacer eso, sino es la unión de amor con Jesucristo. Es haber hecho unificación de corazones, haberle saciado su sed y haber comprendido que él tiene sed de que otros le sacien su sed. Y así ya no voy a buscar a mí mismo, porque muchas veces a lo mejor en esas actividades pues voy a decirles que qué bueno soy, cuántas cosas hago, incluso cuánto apostolado hago, cuántas cosas saco adelante. Oye, y todo eso está teniendo un origen, una fuente, está brotando de un manantial. ¿De dónde? ¿De qué manantial? Pues del manantial donde te has citado, del pozo. ¿Qué es el pozo? Pues el pozo es tu corazón. Y el punto de encuentro es el entrar en comunicación con Él, en comunión con Él. Y entonces tendré que decir, voy a buscar que lo haga todo por amor. Voy a, por ejemplo, a identificar cómo me ama Dios aquí o allá. Dice San Juan Crisóstomo, por ejemplo, que si cuando estamos leyendo la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, cuando estamos leyendo las palabras de Cristo o las acciones de Cristo, si no descubrimos en ellas cómo nos ama Dios, es que no estamos entendiendo. No hemos captado que es una forma de amarnos. Y entonces podré decir, a ver cómo te ama pues en la encarnación, y cómo te ama en su palabra, y cómo te ama en sus milagros, y cómo te ama en la cruz, y cómo te ama en la Eucaristía, y cómo te ama en su corazón, porque quiso revelarse a fines del siglo XVII con el corazón expuesto a Santa Margarita María de Alacoque. Pues para decir, oigan, no se confundan, no se descentren. San Juan dice en su primera carta: nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Pues ahora nosotros también, aunque no lo entienda muchas veces, pero tendré que decir, a pesar de todo, aquí hay una manifestación de tu amor, aunque sea doloroso o incomprensible, aquí está tu amor presente. Pues es la sed del hombre. ¿Cómo se calma la sed del hombre? Pues calmando la sed de Dios, calmando nuestra sed en el amor de Dios. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues ojalá que lo comprendamos, que el Espíritu Santo nos dé más luces y que lo sepamos enseñar. Es el secreto de la vida cristiana. Es el secreto no solo de la vida cristiana, sino de la obra misma de la creación. La creación es un instante del amor de Dios. Y estamos llenos de regalos en la creación. Por un instante del amor de Dios, ¿qué será el despliegue del amor de Dios en toda la eternidad? No podemos saberlo, pero tenemos que confiar y escuchar aquello de si conocieras el don de Dios, si supieras. El amor de Dios es total, es eterno y es universal. Pues no tiene límite, no tiene espacios de tiempo, no está restringido. Que no pierda la claridad de tu ser y de mi ser, que no pierda tu esencia, y que aprenda a descubrir detalles de amor. Hazlo todo por amor, dice Camino, hazlo todo por amor. Por amor a Él. Cuadriar decía, un cristiano que tuviera realmente fe moriría de amor. No le cabría en la cabeza, como estallaría su cabeza. Y que los filósofos griegos, pues a pesar de ser tan inteligentes, pues no alcanzaron a comprender esta forma profunda del ser de Dios. Se quedaron en su parte extrínseca. Platón, por ejemplo, decía: Dios no puede amar al mundo ni a los hombres porque no necesita nada ni desea nada. Dios no puede amar al mundo ni a los hombres. Es el Dios del Islam. El Dios del Islam no ama al mundo ni a los hombres. Lo que tiene son esclavos. De hecho, Islam significa eso, sometimiento. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios sí puede amar al mundo y sí ha amado al mundo y ha salido de esa soledad, porque cuando ha amado nos ha hecho partícipes de su amor, y es una proyección del amor trinitario. Por eso Dios nunca es soledad, ni antes de crearnos o ni antes de crear a los ángeles. Él es amor esencial. pues que nos ayude el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, a comprender esta realidad, es decir, crece en amor, crece en personalización, crece en encuentros, crece en el descubrimiento del amor en todas sus circunstancias, enciéndete más y más en el fuego del amor, prepárate para el encuentro de la eternidad, porque seguramente quieres saltarte el purgatorio, pero es muy difícil saltarse el purgatorio, porque tendríamos que estar en el momento de morirnos con un amor a Dios encendidísimo y purificadísimo. Pues bueno, sáltate el purgatorio porque te vas encendiendo en el amor de Dios. Si me muero con un amor tibio, pues voy a tener que ir al purgatorio, que es una escuela de amor, es decir, aprende a amar, aquí vas a venir a encenderte en el amor, porque como Él te ama así, con todo su ser, te espera de ti también la correspondencia con todo tu ser. Pues el Señor tiene sed de que tengamos sed de Él. No hay purgatorio para el que ama. El último fin del hombre no es su felicidad, sino el amor de amistad y la unión con el amado. La felicidad es simplemente una consecuencia o resultado de esa unión amorosa. Es que no somos inconsiderados, distraídos, olvidadizos, despistados, confundidos, que nos hemos ido a tratar de saciar nuestra sed en cisternas vacías. No me pueden dar lo que mi sed necesita para saciarse, para colmarse. Dame de beber, dame de beber. Qué bonita escena, Jesús en el pozo diciéndole a la samaritana, dame de beber, dame de beber. Si tú supieras, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te pide de beber? Tú le habrías pedido a Él. Pues danos de beber, Señor, danos de beber. Sacia nuestro vacío, nuestra sed, y entonces saciarás la tuya, porque tu petición llega desde las profundidades del ser de Dios que nos desea. Pues qué maravilla que podamos vivir con esta conciencia, ¿no? La conciencia de un Dios amor, de pues una realidad que todo es efecto de ese amor, que está buscando nuestro retorno a la unión de amor de una manera voluntaria y libre, porque somos seres espirituales. Y que podamos decir entonces con la Santísima Virgen, ha hecho en mí cosas grandes. ¿Qué cosas tan grandes has hecho en mí? ¿Qué dones tan maravillosos me has dado? Y por lo tanto, por este proyecto tuyo, mi alma te glorifica y se llena de gozo en Dios mi Salvador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.